Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Bueno, les invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Instagram, arroba SID Hoy Radio, y en Twitter, arroba SID Hoy. Queremos dar las gracias a todos los radioyentes que nos escuchan diariamente en nuestro programa a través de las redes de YouTube, por el canal de Radio Funglode, y también dar las gracias a Dios porque cada martes nos ayuda a estar acá con ustedes y poder darles las informaciones del lugar que vienen a ver con el tema de la seguridad y defensa a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, empezamos. Tenemos también en la programación lo que viene a ser el torneo de golf que estuvo hablando nuestra invitada anterior, la presidenta de la Fundación Damas de Negro. Este torneo, que será el día 3 de octubre de este año, será hecho en Playa Dorada Golf Courses, Puerto Plata. Y como ya saben, es a favor de las personas que tienen una condición de autismo. La Fundación Damas de Negro estuvo por acá representada por Miosotis Arias Reyes, quien estuvo hablando con nosotros sobre las diferentes problemáticas que se presentaron y que se presentan diariamente en la vida de las personas y los familiares de personas que tienen el síndrome de autismo. Y realmente fue una entrevista bastante esclarecedora, bastante importante, y les invitamos a todos los que son apasionados de este deporte, del golf, a que le den un apoyo a este torneo de caridad que van a tener la Fundación Damas de Negro y auspiciado por varios patrocinadores. También invitarles a que nos sigan en nuestros canales de televisión, tanto Claro como Altís, por donde se transmite este programa en vivo todos los martes por el canal 80 de Claro y Altís. Y bueno, ya comenzando con... Bueno, antes de comenzar, realmente quisiera mandarle un saludo a la embajadora Cristina Guiar, que no estará con nosotros por razones personales, y también a Alejandra Valero y Felipe Cuello, que en el día de hoy no pudieron acompañarnos debido a diferentes actividades en la vida cotidiana, y les mandamos un pequeño saludo a todos ellos. Y antes de todo esto también, decirles que a través de este programa Seguridad y Defensa Hoy hemos estado hablando de diversos temas, y a diferencia de los otros programas en que hemos tenido distintos invitados, hemos tomado el formato en estos meses, en este próximo mes que se está abriendo, para empezar a tener programas ya nuevamente con nosotros hablando sobre diferentes temas. Y es que en este fin de semana y en las semanas que han ido pasando han ocurrido ciertos acontecimientos de los cuales vamos a hablar en nuestro segundo bloque, y que realmente llaman mucho la atención, no solamente con lo del paso del huracán Fiona, que hemos visto que ya varios socorristas, no solamente, y buenos samaritanos, claro, no solamente de partidos políticos, sino también de la sociedad civil, y obviamente también por parte de dominicanos que viven en el exterior, pues han empezado a dar las ayudas de lugar a las personas que han quedado damnificadas, principalmente en el Ceibo, y también en la zona este, en todo lo que es la zona este, la Romana, Punta Cana, y claramente también en el norte, en Samaná, lo que viene a ser también Las Terrenas, donde vimos imágenes terribles del paso de este huracán la semana pasada, y que esperamos que en los próximos meses ya se pueda, obviamente, reconstruir todo lo que viene a ser la infraestructura dañada. Hemos visto que en el Congreso se ha traído una iniciativa para que en los próximos días se promueva un estado de emergencia, en el cual con el cual ayude a que las ayudas y todos los asuntos económicos que tienen que ver con las mismas sean canalizados de manera más rápida y eficaz por parte de los poderes ejecutivos y legislativos que tienen que ver con todo esto. Y bueno, nos iremos a una pequeña pausa comercial y volveremos nuevamente con algunas informaciones importantes en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
ya salió el dúo más romántico de la salsa. Prohibido. Disponible en todas las plataformas digitales. Un artista, nuestra región Music.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú te quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules. Por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así. Y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes. Y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
Como les habíamos informado, venimos con nuevas informaciones de todo lo que ha venido aconteciendo en las últimas semanas. Y parte de lo que ha venido aconteciendo, por lo menos en Twitter en los últimos días, ha sido un falso rumor o un rumor de lo que viene a ser un golpe de Estado al presidente Xi Jinping en China. Estas informaciones han corrido a través de esta red social de manera rápida y eficiente, digamos así. Incluso han habido hasta bloqueos por parte del gobierno chino a informaciones que van saliendo desde China sobre esto. hasta el momento no se ha podido confirmar y entendemos que es un rumor. Claramente parte de los periodistas que estuvieron hablando sobre el mismo, que venían obviamente desde China, las informaciones decían que había una paralización de lo que eran los vuelos en uno de los aeropuertos más importantes de China, y pues claramente esto sirvió como alerta para decir que algo estaba ocurriendo, al igual que imágenes de convoyes militares que viajaban de una zona a otra, recorriendo casi 80 kilómetros cuadrados de lo que venía a ser el territorio chino. Pues claramente esto alarmó bastante a las comunidades de internet y claramente parte de lo que viene a ser estas campañas de desinformación a nivel internacional y nacional, que llama mucho la atención y que hemos advertido en varias ocasiones en este programa, pues claramente eso no se ha podido confirmar, y hemos visto incluso al presidente Xi reunido con Putin en una de las conferencias, hablando sobre incluso la crisis que ha traído la guerra contra Ucrania, incluso también compartiendo en conjunto con el primer ministro de la India, hablando también y llamando la atención a Rusia sobre la situación que se ha estado manifestando en Ucrania. Obviamente esta crisis es algo que afecta no solamente a Europa, sino también a varios países en el mundo, y hemos visto cómo nos ha afectado a nosotros. Incluso hace poco ha bajado el barril de petróleo de unos $85 que estaba la semana pasada a $80, y obviamente eso alivia un poco la carga, pero te deja ver todas las situaciones que se han estado dando con esta crisis de la guerra. Obviamente también en Rusia pues han ocurrido, digamos, compras masivas de vuelos aéreos, de tickets aéreos, debido a que el gobierno ruso ha llamado a alrededor de 3.000 o 6.000 soldados que necesitan para seguir enviándolos a Ucrania, no al frente local claramente, sino a la parte del Donbass, donde tienen estos sus bases, para seguir enviando soldados a lo que viene a ser esta guerra, que se ha prolongado mucho más de lo que nosotros esperábamos. Incluso en este mismo programa, tanto los analistas Felipe Cuello como Alejandro Valerio, también el profesor de Derecho Internacional Privado y Público, Pascal Peña, habló sobre esta crisis y lo prolongada que ha sido, y las consecuencias que ha traído a nivel nacional e internacional. Por otro lado, tenemos también el tema de que el huracán Fiona, que dejó de ser huracán antes de entrar a Canadá, pues impactó este país, siendo un evento bastante raro dentro de lo que viene a ser los eventos de cambio climático que ocurren, o eventos climatológicos que ocurren en este país. Y ahí vemos casas devastadas por los efectos de este huracán, que tuvo vientos de 160 kilómetros por hora, y repito nuevamente que se degradó a tormenta tropical al momento de entrar a Canadá, pero que dejó grandes estragos, cosa que antes no se había visto en este país, o no se ve con tanta frecuencia. Ahí vemos imágenes de árboles caídos, casas afectadas, más árboles y territorio obviamente dañado por parte de este fenómeno atmosférico, que ha traído mucho de qué hablar, no solamente en la República Dominicana, sino también al norte de Canadá, lo cual es algo tremendamente llamativo. Acá tenemos videos de las inundaciones que han habido con este evento climatológico. Y es que realmente, como decíamos en el programa pasado, tenemos que darle las gracias a Dios de que esto realmente solamente azotó a la República Dominicana como un huracán de categoría 1. Pues obviamente, a pesar de que tenemos grandes esfuerzos por parte del COE en distintas ocasiones, no solamente en este huracán, sino en otras anteriores, se hubiese visto algo mucho más catastrófico de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que se ha manifestado hasta ahora, y de las pérdidas que indudablemente siguen siendo bastante grandes por parte de varios ciudadanos dominicanos en diferentes partes del país. Pero como vemos acá, Canadá quedó en algunas zonas pues obviamente bastante afectada de lo que vino a ser este tremendo huracán que pasó por filas canadienses, que pasó por la República Dominicana, que también pasó por otras islas del Caribe. Y claramente queremos saludar y felicitar al pelotero de Grandes Ligas, Albert Pujols, y no estamos tratando de robarle un espacio a nuestro querido programa de deportes que viene por acá en algunos minutos, sino que tenemos que reconocer que este es un gran acontecimiento para cualquier deportista. La República Dominicana llegar a 700 jonrones es algo que no cualquiera ha podido llegar, y de hecho tenemos casi solamente 4 jugadores en grandes ligas que han llegado a los 700 jonrones. Vale la pena mencionarlos: el querido y aclamado Barry Bonds con 762 jonrones, Hank Aaron con 755 y el bambino Babe Ruth con 714. Pues Albert Pujol llega a 700, y claramente esto es algo que no solamente debemos celebrar, sino que tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser la consistencia por parte de cualquier ser humano ante cualquier tarea. Albert Pujols es un cristiano y una persona bastante devota, y que ha ayudado bastante a la República Dominicana, y que tuvo en anteriores años problemas con algunas organizaciones que no le permitían, digamos, jugar los turnos al bat que necesitaba para llegar antes a este hito. Pero gracias a Dios ha llegado a los 700 jonrones, ha sido felicitado por diversos mandatarios, no solamente el presidente de la República, sino también el expresidente Leonel Fernández y otros más, que por cierto tuvo el presidente Fernández la ocasión de tirar el balón, la pelota, del primer picheo, mejor dicho, en el estadio de los Cardenales de San Luis. Y bueno, dándole gracias también a Albert Pujols por haber permitido ese acontecimiento. Y también mencionar que solamente 2 peloteros en la historia de Grandes Ligas están en el club de los 700 jonrones y más de 3.000 hits. Nada, nos vamos otra vez a una pequeña pausa de lo que viene a ser este programa Seguridad y Defensa Hoy, y vamos a estar hablando sobre la situación de Haití y los grandes acontecimientos que han estado ocurriendo luego de, claramente, la declaratoria por parte del gobierno dominicano ante la Organización de Naciones Unidas. En esta vez representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y que claramente iba a ser representado por el presidente Luis Abinader, pero que por las situaciones ocurridas con el huracán Fiona, pues tuvo que trasladarse a la República Dominicana. Volvemos en breve.
Ya salió el dúo más romántico de la salsa, Prohibido. Disponible en todas las plataformas digitales.
Todo cambió con ese primer beso que hubo entre los dos.
Un artista, Nuestra Región Music.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh.
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus 2 versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, que queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global con Gilberto Soriano y Richard Martínez por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
Volvemos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Ya luego de la pausa se ha integrado con nosotros el profesor Felipe Cuello, quien estará hablándonos un poquito más sobre los temas que hemos mencionado, pero principalmente queremos volver a lo mencionado por el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, ante el Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, sobre el tema haitiano. Y según lo que mencionaba nuestro canciller, los países que están involucrados deberían controlar mejor el tráfico de armas, porque aparecen por grandes cantidades en Haití y terminan parando en manos de estos pandilleros, lo cual hemos visto en distintos videos ya por medios alrededor del mundo. Calibres que ni siquiera la Armada Dominicana tiene y que ellos tienen en sus manos, y que claramente esto pudiera generar situaciones de conflictos bélicos, no solamente con la República Dominicana, sino también con cualquier otro país que tenga intenciones de intervenir para tratar de traer alguna ayuda a lo que viene a ser esta situación tan catastrófica que está ocurriendo en Haití y que hemos podido analizar en diferentes programas con invitados como fue San Just, Newton San Just, que estuvo con nosotros.
Y recordaremos de esa entrevista que hubo un dicho inmortal que dijeron, Haití no produce armas. Los países donde sí se producen armas, ninguno registra exportaciones hacia Haití. En Haití hay bandas armadas que están dispuestas a hacer uso de ese material bélico. Pero en Haití no hay quien tenga ese tipo de presupuesto, de estar importando ese tipo de materiales a gran escala para suplir ejércitos en potencia, ejércitos rebeldes, usurpadores, competidores en el mercado de la fuerza, como hemos sabido exponer antes aquí en este programa. Y pues la trascendencia de que el canciller de la República esté no ante la OEA, como se había rumoreado, como se había dicho incluso en este programa, a voces, que iba a ser, por lo menos que se iba a intentar buscar un consenso regional para atender la situación en contra de la paz y seguridad internacional que está ocurriendo ahora mismo en el territorio nacional soberano de la República de Haití, sino que se elevó a la más alta instancia de tales temas en el sistema internacional, que es obviamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí habrá que ver si se puede conseguir un consenso entre las cinco potencias permanentes del Consejo de Seguridad y cuatro votos más a favor de algún tipo de fuerza de mantenimiento de la paz o de esfuerzo de
restablecimiento de la democracia.
Construcción de la paz, que no es lo mismo. Sí. En el término que ha estado usando Santo Domingo en sus intervenciones a través del canciller Roberto Álvarez, que obviamente lleva la línea partidaria, la voz cantante, en lo que dice, entre comillas, Santo Domingo, pues lo que el lenguaje que ha estado usando Santo Domingo es el de pacificación, le hace. Hay una situación no pacífica que necesita ser pacificada dentro del territorio haitiano, y eso es el objetivo de la política exterior dominicana de hoy, 27 de septiembre de 2022, viéndose una crisis de seguridad ciudadana, de un desbordamiento de violencia adentro de la población civil, lo que ya se puede denominar una guerra civil entre varias facciones de la sociedad haitiana. Y pues, en casos como ese, se puede invocar y se ha sabido invocar la responsabilidad de proteger, el R2P, Responsibility to Protect, que se activa en los casos donde o el mismo gobierno está usando los indumentos bélicos de las fuerzas castrenses de su país en contra de la población, o lo que se está viviendo ahora en Haití, que se pierde por parte de las fuerzas del orden, entre comillas, normales, ese control de el monopolio de la fuerza, y pues vemos lo que está ocurriendo ahora, que enfrentamientos constantes todos los días entre varias secciones de la ciudadanía haitiana, resultando siempre en cientos y cientos de muertos semanalmente.
Sí, y realmente quienes sufren las consecuencias lamentablemente son la sociedad civil, la población más, digamos, desprotegida. Realmente un caos en Haití solamente trae caos también a la República Dominicana, ya que es uno de nuestros socios comerciales más importantes. Y mientras sigan sucediendo estas situaciones, pues obviamente seguirá afectando también la economía dominicana, en conjunto claramente con las situaciones como se han presentado de catástrofes, como fue el huracán Fiona, que también afectará de una forma u otra al sector turístico de la República Dominicana, y pues obviamente digamos que el crecimiento de lo que viene a ser el tema económico pues se ve hasta cierto punto frenado por estas externalidades que, para bien o para mal, estamos viviendo en el momento. Por otro lado, quería también rectificar un poco la información que había dicho sobre el tema de Rusia. Pues obviamente no son 3.000 soldados lo que está solicitando, sino 300.000 la cantidad de civiles que deben de ser enlistados en el ejército ruso. Putin claramente está buscando seguir pues su política de guerra en contra de Ucrania, como habíamos mencionado, y esto ha disparado en su totalidad lo que viene a ser los vuelos al exterior de Rusia, y también pues claramente la movilización de rusos a países que están a los alrededores, que no necesitan visado para ellos entrar, como una forma de escapar a este, digamos, a lo que es ese llamado de las fuerzas civiles para formar parte de los militares, que no se había visto algo así tan grande desde la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, la movilización es parcial, o sea, no se está movilizando la población en general, se está movilizando las reservas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que después de las reservas van los conscriptos, que son ya la movilización general, el famoso draft militar. Entonces, lo que se está viendo es, aparte de, yo me imagino, algún que otro reservista que no tiene la idea de morir en Ucrania, el que se está yendo es predominantemente el ruso elegible para el servicio militar obligatorio, léase, el que tiene entre 18 y 40 años masculino. O sea, ni en Rusia, en la Unión Soviética sí, pero en Rusia la Federación Rusa no tiene servicio militar obligatorio para las mujeres. Y pues ese segmento específico de la población, hombres de 18 a 40 años, son los que se están escapando. Claro, no está claro cuál va a ser sus destinos finales, dado que ya están mandando a buscar algunos de los reservistas que han sido invocados para su servicio militar, para el cual se supone que están comprometidos como reservistas, en otros países como lo pueden ser Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, esas repúblicas soviéticas. Uh-huh. El caso para mí más interesante sobre ese éxodo de la población militarmente movilizable fue en la frontera de Georgia, en el Cáucaso, donde Rusia también tiene dos frentes abiertos en la Osetia del Sur y la provincia de Nagorno-Karabaj, que son enclaves en el territorio georgiano que tiene Rusia, igual que en Ucrania tenían Donetsk y Luhansk, que sirvieron de puentes para la invasión del resto del territorio ucraniano que ha sufrido daños y perjuicios durante este conflicto, esta guerra, por decirlo bien. Imagínense que un día uno tenga, imagínense ser georgiano, un día temiendo una invasión rusa y al otro día recibiendo
refugiados rusos.
Refugiados, huyendo de el Estado ruso y su posible obligación a ir a pelear en el frente.
Y de este llamado de 300.000 soldados, hasta ahora solamente 10.000 reservistas son los que han dado la cara al presidente Putin para presentarse. Y claramente los datos varían, como menciona Felipe. Los países donde están movilizándose es Georgia, Kazajistán y Finlandia. Claramente países donde no necesitan un visado especial para moverse. Y esto pues claramente ha disparado alertas dentro de la población rusa. Han habido una gran cantidad de manifestaciones. Hasta ahora el número ha sido de 1.386 detenidos por parte de la policía rusa o de las fuerzas castrenses y militares rusas. Y parte de quizás la razón por la cual se está sucediendo esto es que hasta ahora han habido 6.000 bajas rusas, según el Kremlin, cosa que Zelensky dice que son 60.000,
sí.
Multiplicado por 10.
Bueno, decía Churchill que en la guerra una de las primeras víctimas es la verdad. Uh-huh. Y naturalmente el efecto propagandístico de algunas de estas estadísticas, como por ejemplo la cantidad de muertos de cada lado, no dejan de tener un valor propagandístico. Uh-huh. Para ambos lados, ¿verdad? Exagerar o minimizar la cantidad de bajas puede mantener la voluntad de tu pueblo más más tranquila. Uh-huh. Pero ahí ya sí estamos viendo dentro de la población rusa una resistencia al conflicto en sí, no solamente a ser movilizado personalmente ni nada por el estilo. Y pues solo queda esperar que la situación presente se mantenga sobre el tiempo y esa presión siga haciendo sus efectos.
Sí, y de hecho están ocurriendo efectos, por lo menos con los socios más importantes de Rusia, que viene a ser la India, como mencionamos al principio. El primer ministro Narendra Modi criticó abiertamente, antes de una reunión que tuvo con Putin, el tema de la guerra contra Ucrania, y China ya se pronunció luego de un largo silencio a través de su presidente Xi Jinping, que mencionaba al principio del programa, que han habido rumores de un golpe de Estado en China. Bueno, obviamente
eso está totalmente sin confirmar y es mejor no hablar de más. Pero lo que sí dijo el primer ministro indio durante su intervención en pública a ese foro de la Organización de Cooperación de Shanghai, que es una especie de antibanco mundial auspiciado por Beijing, decía en una forma muy, muy clara retóricamente, no es un tiempo para la guerra. O sea, como hablando casi astrológicamente, no estamos en el transcurso de las estrellas de ahora mismo, no es bueno para la guerra. Bueno, fue más o menos lo que le dijo Narendra Modi al público. Se lo estaba diciendo directamente a Putin, pero se lo dijo a manera de declaraciones públicas. Digamos que no somos graduados en astrología ni nada por el estilo.
Ni lo pretendemos.
Pero dado las consecuencias que ha tenido esa invasión en contra de los intereses nacionales de la Federación Rusa, yo diría que dentro de mis limitados conocimientos del arte astrológico, tal vez deberían de hacerle caso a esa antigua sabiduría hindú que puede a veces contener grandes secretos para los modernos como nosotros.
Sí, así es. Y bueno, moviéndonos a otro país de Europa, pues obviamente Italia hoy celebra la llegada de su nueva primera ministra, Giorgia Meloni, una primera ministra mujer, 45 años, todo un hito.
La primera mujer ministra de Italia.
Italia.
De paso, la República Italiana fundada en como 20 años después de la República Dominicana. Es bueno saberlo.
Sí, claro.
Durante alguno de los comicios que hubo. Digo, comicio fue lo que hubo en Italia recientemente. La fundación de la República Italiana no fue un comicio.
Mucha guerra.
La trascendencia de ese casi 45% del voto que acaparó lo que Silvio Berlusconi llama la centrodestra, la forma italiana de decir la centroderecha, la centrodestra, se impone con el grupo parlamentario más grande, el partido individual más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tal, la primera potestad de formar un gobierno en Italia tienen al sol de hoy un sistema parlamentario presidencialista, o sea, tienen un presidente que no gobierna, sino que es jefe de Estado, y el jefe de gobierno, el primer ministro, gobierna a través del Congreso con ministros seleccionados por ellos, pero cada uno de los cuales habrá ganado una elección individual para ser congresista, parlamentarista de el Congreso italiano, la Cámara Baja, antes de luego ser ensalzado en alguna gran oficina del Estado, como puede ser ministro, como puede ser cualquier puesto dirigencial de esos estamentos de un gobierno parlamentario, como lo es el de la República Italiana.
Y de hecho, es una noticia que no ha trascendido tanto como debería de ser, o sea, obviamente con tantos medios de comunicación pro cierto tipo de agendas, pues claramente Giorgia Meloni, una mujer joven, bastante joven, 45 años, quizás por su posición política de derecha, pues obviamente esto no es celebrado por la izquierda, que hasta cierto punto es el que maneja la gran mayoría de los medios de comunicación, pero sí hemos visto como CNN, BBC, Nueva York y New York Times.
Se concentran sobre la historia del partido y no
se
sobre
exactamente
el futuro sobre de la figura y de ese gobierno. Y bueno, es poca caritativa la interpretación que se le está dando al suceso. Pero no deja de ser
algo bastante importante.
Primero que nada, lo que se estaría subrayando si fuera una mujer de izquierda, la primera mujer primer ministro de Italia, no deja de ser una gran victoria para la derecha italiana haber conseguido eso antes de que la izquierda lo hiciera. Igual que en Inglaterra, donde Margaret Thatcher tuvo tres mandatos, ganó 3 elecciones, no cumplió el último mandato, pero ganó 3 elecciones como lideresa del Partido Conservador, y al sol de hoy van por la tercera mujer primer ministro por los conservadores en Inglaterra, a partir de hace poco más de un mes. Y en el Partido Laborista británico, al sol de hoy todavía no ha podido conseguir la primera. Entonces esperemos que los italianos también lleguen a tener 3 primeras ministras de derecha antes de tener la primera de izquierda.
Bueno, pero sí mencionaba hace unos días en otro programa donde estuve hablando sobre unos temas que hemos tocado, pero que ahora mismo no vienen al caso, de que la derecha hasta cierto punto siempre ha sido, en la práctica, mucho más progresista que algunos gobiernos de izquierda. Por ejemplo, en el caso de la despenalización del cannabis en California, pues fue
Arnold Schwarzenegger,
alcalde.
El Terminator.
Alcalde de California, pues gobernador, obviamente, sí. Gobernador del partido y miembro del Partido Republicano. Ahora vemos esta nueva primera ministra de Italia, pues claramente viniendo también de la derecha y abriendo camino a lo que sí. Se dice.
En algunos temas.
Del progresismo, vamos a decir. Moderno.
En algunos temas, sí, del progresismo del siglo XXI, vamos a decir. Es verdad que la posición, vamos a decir, más tradicionalista, más pro familia, más de hogares sanos y así, ese conservadurismo social de Meloni, es verdad que no van a estar 100% concordantes, por decir algo, con el Partido Demócrata Moderno. Ahora, en lo que se refiere al progresismo más tradicional de el defender el trabajador, el proletario, lo que es abogar más por el sentido económico materialista, sí, dirían algunos, del bolsillo del italiano, yo te diría que el impulso populista que representa no solamente Meloni, sino también, y es importante hacer esto parte del análisis, sus inevitables compañeros de gobierno, que van a ser Silvio Berlusconi, que no le deseo a nadie tener que competir por protagonismo en un gobierno con Silvio Berlusconi, pero a Meloni le va a tocar, y el otro, nuestro amigo Matteo Salvini, que él hace una vez me hizo el honor de escribir la introducción a el libro que publicamos en el 2020, y pues también aprovechamos para darle la más graciosa benedicción a su vuelta a entrada a el gobierno italiano. El partido la Lega no es el mismo que el de Berlusconi, que es la Fuerza de Italia, ni el de Giorgia Meloni, que fue el que más escaños consiguió, que se llama los Hermanos de Italia, los Fratelli de Italia. Pues la Lega, la última vez estuvo en el gobierno del Movimiento 5 Estrellas, que es concretamente un movimiento populista de izquierdas, y que fue uno de los gobiernos más interesantes, esa alianza entre el populismo izquierdista de las 5 Estrellas con el populismo derechista de Matteo Salvini. Pero ahora entra Salvini con el resto de la centro-derecha, le hace Meloni, que también está más hacia el centro y que va a llevar la voz cantante, y Berlusconi, quien mal que bien no deja de ser la derecha tradicional, la derecha oficial, entre comillas, normal, ¿verdad?, de el partido la Fuerza Italia. El sistema partidista italiano es un poco más complicado, pero viene siendo la franquicia italiana de lo que se llama el Partido Popular Europeo. Esa es como se organizan en el Parlamento Europeo en Bruselas a nivel federal, y pues ese es el partido, el de Berlusconi, que está en el mismo grupo con, por ejemplo, el PP de España, está en el mismo grupo con los republicanos franceses, estaba en el mismo grupo, era hace una vez, con los conservadores británicos. O sea, no son de esos partidos medios startup nuevos que vemos en, por ejemplo, la Lega Nord o el mismo Movimiento 5 Estrellas, que era uno de los mejores ejemplos de un partido que de de la nada, básicamente, se volvió un auge, un fenómeno social, y que se impuso hasta poner un primer ministro.
Yo espero que Berlusconi le baje un poco el tema de las fiestas. Bueno, pero, ya está bien, olvídate. Invitándolo a que a nuestros oyentes y gente que está con nosotros siempre en nuestro programa de seguridad y defensa hoy, su programa Seguridad y Defensa hoy, pasen por Netflix, hay un buen documental de la vida de Silvio Berlusconi, un político bastante interesante, sí, de tenerlo en cuenta, principalmente por su papel en lo que fue, digamos, un bloqueo a lo que era la guerra de Irak, en esa época de George W. Bush en los, sí, Estados Unidos. Pero trayendo también una a colación, una victoria por parte de la izquierda ya latinoamericana, pues luego de 7 años de cierre fronterizo entre Venezuela y Colombia, pues se abren las relaciones comerciales entre estos países y renuevan nuevamente su amistad, pues con la llegada del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, y claramente un presidente de izquierda que está muy a favor de la forma de gobierno que tienen en Venezuela. Entonces este presidente pues abre luego de varios años la frontera con Venezuela, entre Venezuela y Colombia, y es bueno recordar que en el año 2015 estos países cerraron sus fronteras. En ese momento el actual presidente Maduro lo hacía por un tema de que Colombia supuestamente estaba enviando contrabando y paramilitarismo a su país, que incentivaba hasta cierto punto los brotes de violencia que se habían, alzado en su momento. Entiendo que para él no tenía nada que ver con su forma de gobierno. Y después de todo eso, pues obviamente llega el presidente Iván Duque a la presidencia de Colombia en el 2018 y reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, siendo Maduro todavía el que estaba, digamos, sentado en ese trono presidencial y que todavía sigue en lo mismo. Y pues, como mencionamos, ahora llega Gustavo Petro, que curiosamente participó en lo que vino a ser la campaña electoral como asesor de Maduro en Venezuela, y abren las fronteras entre Colombia y Venezuela. Esto claramente es un hito, luego de estos 7 años, de este hiato de 7 años que tuvo Venezuela y Colombia de no tener ningún tipo de comunicación, y ya el sur de América se va convirtiendo ya a un panorama mucho más de izquierda, azul, digamos, en este sentido, esperando las elecciones de Brasil para llegar a tener algún tipo de diferenciación, quizás, o no, de unirse al paquete de
no nos van a faltar temas electorales, la verdad, con Brasil.
Sí. Eso va a ser un...
Yo me imagino, yo tengo el presentimiento de que eso se va a ir a la segunda vuelta y que las opiniones de algunos de los vecinos, como algunos de los que tú mencionas, uh-huh, van a tener mucho peso en lo que termine pasando ahí.
Y ya para ir finalizando un poco lo que viene siendo nuestro programa del día de hoy, pues la NASA, en un, digamos, cierto... un ejercicio como militar, pero
un hito por primera vez. Eso es defensa planetaria.
Defensa planetaria.
No es exactamente, sí, militar. Es un problema de... consiguieron el DART.
Mandaron la sonda DART. El Double Asteroid Redirection Test. Sí. Que busca, como su nombre indica en inglés, redireccionar los asteroides que puedan venir próximos a la Tierra con algún tipo de colisión. Y pues tuvieron éxito. Tuvieron éxito en las dos pruebas se que realizaron.
La misión.
Movieron a un asteroide llamado Dimorphos, que le da la vuelta a Didymos cada 11 horas y 55 minutos. Y pues claramente lo que consiguieron fue mover esa cantidad de tiempo por 2 minutos en cada uno. Y eso claramente cambia la órbita de lo que viene a ser la traslación de ese cuerpo en el espacio sideral, sí, que conocemos hoy en día. Y claramente es un hito bastante importante, dadas las consecuencias que pudiera tener para la Tierra un choque de un asteroide cualquier índole.
Y a diferencia de la película Armageddon, no hizo falta una ovija nuclear para conseguir el objetivo. O sea que también podremos tener, uh-huh, tal vez dentro de poco tiempo, uno de los mejores argumentos por mantener un arsenal nuclear que siempre fue, sirve para más cosas, además de darle fin a la humanidad, pues esto también es un paso a reemplazar esa finalidad que pueden sí tener legítimamente una bomba de tal magnitud. Pues si lo conseguimos sencillamente tirando esa piedrita como el dart, pues estamos un paso más cerca de un mundo sin armas nucleares.
Así es. Y de hecho, para traerlo un poco más al contexto de lo que sería una catástrofe a nivel interplanetaria con un choque de un asteroide, le mencionamos la película Don't Look Up, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que ahí hacen un ejercicio bastante interesante de cómo se maneja hoy en, cómo se manejaría hoy en día una crisis de este estilo, algo que Armagedón quizá en su momento lo manejó, pero en la época de 1998, que creo que era un poquito mejor en términos de toma de decisiones por parte de los mandatarios, y que Don't Look Up, pues obviamente satiriza bastante bien, trayéndolo a colación de lo que es la realidad hoy en día. Y bueno, hasta ahora este ha sido su programa, Seguridad y Defensa Hoy. Recordándoles nuevamente que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Seguridad y Defensa Hoy Radio, y en Twitter, Seguridad y Defensa Hoy. También enviándoles un saludo a nuestras queridísimas miembros y participantes de este programa, Alejandra Valerio y nuestra embajadora Cristina Aguiar, que no pudieron estar con nosotros en el día de hoy por motivos personales. Esperamos que todo esté bien y que prontamente se integren con nosotros. Y deseándoles claramente que Dios nos cuide a toda nuestra teleaudiencia y puedan nuevamente estar con nosotros el próximo martes, como siempre, en su programa Seguridad y Defensa Hoy.